Bienvenidas y bienvenidos a Espacio Verde. Mi nombre es Luciana Choque y es un gusto tenerlos aquí presente. En esta oportunidad tenemos el agrado de poder compartir este espacio con el abogado Guillermo Rojas para este episodio de este segmento titulado Aprendiendo con Espacio Verde el rol de INAIGEM. Guillermo Rojas, abogado especialista en derecho administrativo, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 15 años de experiencia profesional vinculada al análisis y asesoramiento jurídico en el sector público y privado, egresado de la Maestría de Derecho de la Empresa en la PUC y egresado del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Católica. Actual gerente general y presidente encargado del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, INAIGEM. Muchas gracias, abogado, por acompañarnos en este nuevo episodio de Espacio Verde.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Así para empezar, en este episodio tendríamos como primera pregunta, ¿qué es el INAIGEM y por qué es tan importante en el contexto actual?
Bueno, el INAIGEM es el Instituto Nacional de Investigaciones en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, y como su propio nombre lo indica, estamos abocados a la investigación científica de dos grandes temas, ¿no? Uno es los glaciares y las lagunas de origen glaciar, y también los ecosistemas de montaña. Nosotros somos una entidad que ha sido creada no hace mucho, en el 2014, pero sin embargo, por motivos de presupuesto, recién se pudo instalar la misma y organizar a partir de diciembre del 2016. Pertenecemos a los adscritos del Ministerio del Ambiente, somos uno de ellos y bueno, somos presupuestalmente el más pequeño, digamos, del sector, ¿no? También pertenecemos al grupo de institutos de investigación pública, que son solamente 14 en el estado peruano, y nos organizamos para buscar mejoras normativas que obviamente beneficien nuestra función de investigación científica, ¿no? Que es muy poco desarrollado en nuestro país y estamos en ese proceso justamente de darnos a conocer y también posicionarnos en, digamos, como entidad pública, ¿no? ¿Qué te puedo contar un poquito más? Tenemos tres sedes. La principal está ubicada en Huaraz, la segunda oficina está ubicada en Lima, que ve toda la macrorregión centro, y una tercera que está ubicada en Cusco, que ve la macrorregión sur del país, ¿no? Próximamente esperamos tener la posibilidad de inaugurar la nueva oficina en la ciudad de Cajamarca, que se va a encargar de la macrorregión norte.
Sí, muy interesante lo que nos comentan, sobre todo para la mayoría de los oyentes que de repente no han escuchado o han escuchado poco de INAIGEM y para que se culturicen un poco más sobre este tema. En específico, como ya veo, temas ambientales, es una entidad que si bien como comenta es pequeña en cuanto a presupuesto, pero el aporte que da es muy grande. Creo que el Perú, como bien dicen, es uno de los países con mayor diversidad y de verdad necesita que se creen normas que protejan esa parte, ¿no? El tema glaciar, los ecosistemas, y sobre todo porque somos fuente, ¿no? De muchos países sobre el tema del agua. Entonces, creo que es algo muy rescatable y también me parece curioso que a partir del 2016, pese a que fue creado en el 2014, recién ha empezado o ha iniciado sus actividades, ¿no? Y pese a eso, igual está aportando un montón. Yo ya escucho más de INAIGEM como entidad, se está conociendo mucho más y creo que a los oyentes también les va a llamar la atención esta entidad y sería bueno que también consulten, ¿no?, en la página de la entidad sobre cuál es el rol, la misión, visión, ¿no?, de la entidad y como personas o ciudadanos del mundo, ¿no?, contribuir un poco más en lo que es el cuidado del medio ambiente, ¿no? De repente promocionar o de repente también hacer conocido las carreras que se necesita en este instituto, porque los científicos son creo que algo muy importante y que INAIGEM de todas maneras necesita, ¿no? Para el tema técnico, sobre todo. Siguiendo con las preguntas, ¿cuál ha sido los avances más significativos que ha tenido el INAIGEM?
Bien, nosotros nos hemos creado, digamos, a partir de los compromisos que tiene el Estado peruano respecto al calentamiento global en general y el cambio climático, ¿no? Entonces, existen fenómenos que están asociados, obviamente, a esas circunstancias. Uno es el derritimiento de los glaciares, que en Perú sabemos que son muy importantes para las comunidades altoandinas y también para las ciudades que se ubican, digamos, en niveles más bajos, ¿no? Este fenómeno de la deglaciación está generando realmente cambios muy importantes en nuestro país y todos sabemos que los últimos 50 años hemos perdido más del 51% de la superficie de nuestros glaciares, ¿no? Y Perú se está viendo enormemente afectado con ese fenómeno, ¿no? Existe una correlación de los hechos en base al calentamiento global, que es básicamente la deglaciación genera a su vez lagunas de origen glacial. Esas lagunas se han multiplicado exponencialmente en los últimos 20 años y nosotros tenemos esa función justamente de estudiar el retroceso glaciar, la generación de nuevas lagunas y obviamente evaluar los peligros que se generan bajo esas circunstancias, ¿no? Si hay una deglaciación, se genera una laguna, la laguna no soporta la cantidad de elementos líquidos que almacena y se genera un desborde. El desborde lo que finalmente va a hacer es afectar a los pueblos que están líneas abajo y también se afecta a la infraestructura, ¿no? Pues puede ser afectada la infraestructura pues, de hidroeléctricas, de fábricas, campos de cultivo y demás, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno que estamos, obviamente, nosotros tratando de atenderlo de la mejor manera. Por eso es importante nuestra función y estamos tratando, como les digo, de posicionarnos de la mejor manera, sobre todo dando a conocer a los gobiernos locales y regionales de las circunstancias que atañen a cada uno de ellos. Cada espacio geográfico es totalmente distinto y requiere una atención especializada o pormenorizada de lo que está pasando en cada una de las regiones. Poco a poco, los gobiernos locales y regionales, como tú dices, se están enterando de nuestra función y cada vez nos tocan las puertas, en el sentido de que necesitan información técnica, información científica sobre estas circunstancias y también sobre los ecosistemas de montaña, de cómo se manejan, cómo se articulan, cómo se mantienen, o en todo caso, para la preservación de los mismos, ¿no? Entonces, estamos tratando de llegar a la mayor cantidad del territorio nacional, pero presupuestalmente tenemos muchas limitaciones, ¿no? Para darte un ejemplo simple, nosotros como país tenemos 18 cordilleras glaciares. Dos de las cuales ya desaparecieron, antes eran 20, hace 10 años eran 20, ahora tenemos 18, pero por un tema presupuestal de financiamiento y también de recursos humanos, solo tenemos nosotros la capacidad de estudiar seis de ellas, ¿no? Es decir, el 30%. Básicamente en el Callejón de Huaylas y también en la zona sur del Perú y lo que es la zona centro relativo al Huaytapallana, ¿no? Si tuviéramos más recursos, obviamente tendríamos más capacidad de atender y estudiar cada una de las cordilleras glaciares. Pero hacémoslo, como te digo, como toda entidad pública, ¿no? Que trabaja con recursos limitados, tratamos de hacer lo mayor posible, ¿no? Ahí te comento dos cositas interesantes. Por mandato normativo de nuestra creación, nosotros estamos obligados a mantener cada 5 años dos tipos de inventarios. Uno es el inventario de glaciares y origen de, perdón, y lagunas de origen glaciar, que como te comenté, se han aumentado exponencialmente en los últimos 5 años. Esperamos nosotros sacar ese inventario a diciembre de este año, ya actualizado según los estándares científicos que nos obligan a trabajarlos. Y por otro lado, estamos obligados a publicar el inventario nacional de bofedales, que no son más que humedales existentes a cierto nivel de altitud, que son a partir de los 3.500 metros sobre el nivel del mar hacia arriba, que son importantes reservas de agua, que son sistemas naturales que necesitan ser conservados, que sin embargo nuestra población no lo conoce, ¿no? y lo que hacen es quemarlos, incendiarlos y obviamente destruyen los ecosistemas, ¿no? Ese trabajo que hasta el término bofedal es un poco raro, no es solamente es conocido para los científicos, pero nosotros estamos tratando de, a través de este inventario, darlo a conocer a la población y a su vez plantear ahí mecanismos de conservación.
Bastante información que rescatar. Muchas gracias, Guillermo, bien por tu aporte. Estamos muy agradecidos con el podcast porque hay mucha información que de repente no conocíamos. Sobre todo creo que me quedó una duda respecto al tema de, y para que también los oyentes sepan, ¿esta publicación del inventario lo hacen en la página o mediante resolución? ¿Se publica en el peruano?
No, este es un estudio que va a ser publicado tipo revista, digamos. También lo vamos a tener disponible en nuestra página web y obviamente lo vamos a compartir con todas las entidades públicas, ¿no? Este es, como te digo, es un mandato que nosotros estamos trabajando arduamente. Estamos con dos equipos que están trabajando todo el tiempo en eso y esperamos tenerlo a la brevedad posible. Cuando ya los tengamos, vamos a hacer una presentación grande, esperamos tenerlo con el apoyo del Ministerio del Ambiente, porque es importante, ¿no? Es importantísimo porque ninguna otra entidad trabaja sobre esta temática y tenemos que nosotros plantearlo de la mejor manera, ¿no?
Claro, sí, sobre todo por el tema que comentaba de los bofedales, que muchas personas no reconocen de repente esa naturaleza y lo que hacen es, ¿no? Dañarla porque no tienen conocimiento. Y me parece también interesante que tengan o que se conozca más de INAIGEN para que los demás gobiernos regionales y municipales puedan conocer y también, como bien dice, puedan acercarse a la INAIGEN como una entidad técnica, ¿no? Porque la misión también de la INAIGEN es permitir el crecimiento económico de la mano con el cuidado de los recursos naturales, ¿no? Entonces, al igual que el OEFA, por ejemplo, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Lo que hace es promover los proyectos, ¿no? De inversión, pero al mismo tiempo resguardar los recursos naturales. Entonces, sería también parte del privado, ¿no? Que toque las puertas de INAIGEN si van a tener un proyecto cerca de una cordillera o tienen la idea de un proyecto, ¿no? O alguna ciudad o un pueblo cercano que quieran iniciar una actividad económica, siempre consultando con INAIGEM de que si eso podría afectar o no podría afectar a un glaciar, ¿no? Para evitar ese tema de la contaminación o por ese lado darle al tema de la contaminación de evitarlo, ¿no? Me parece muy interesante lo que nos comentaba. Y como última pregunta, ¿cuáles son los desafíos que ha venido enfrentando el INAIGEM?
Bueno, los desafíos son, como te comento, muchos, desde el punto de vista de toda entidad pública, ¿no? El presupuesto nacional, digamos, siempre es limitado. A nosotros, en estos 6 últimos años, hemos luchado constantemente para que el Ministerio de Economía y Finanzas nos asigne mayor presupuesto. Lo hemos ido logrando poco a poco. Pero existe una fórmula, digamos, con la que trabaja el Estado peruano, es que siempre, siempre preguntan y tienen mucha razón, en el sentido es que a cuántas personas nosotros beneficiamos, ¿no? O sea, cuáles son nuestros productos, digamos, como Estado peruano, ¿no? Es decir, si tú piensas en cualquier entidad pública, siempre el financiamiento que viene del Estado, pues se tiene que revertir obviamente, en la ciudad y su ciudadanía, ¿no? Y nosotros, estamos pasando justamente, estamos transformando nuestra posición y pasamos de ser un simple instituto de investigación a un instituto que tiene resultados que a su vez favorecen a los ciudadanos, ¿no? Como te digo, nosotros queremos convertirnos en ese proveedor de conocimiento técnico, científico, sobre las cuales los tomadores de decisiones, que son los gobernadores regionales, que es el INDECI, que es el SINAGER, o cualquier otra entidad pública que quiera tomar nuestro conocimiento técnico, les sirva, obviamente, para beneficio de la población. Y entonces, como te digo, estamos en pleno proceso de expansión y darnos a conocer de los servicios que nosotros brindamos, y a su vez el resultado de esas investigaciones, no solamente sirvan para que estén publicadas en revistas internacionales o científicas, ¿no? Sino que realmente sean de uso para nuestros gobernantes y obviamente para la población, ¿no? Y estamos en ese proceso, como te digo, la idea es ir transformando más nuestra posición. Yo personalmente inculco eso, eso, ese mensaje a todos nuestros investigadores, a todos nuestros científicos, y poco a poco creo que lo estamos logrando, ¿no? Ya con el gobierno regional de Ancash tenemos un trabajo de la mano, directo, ellos se benefician de todo lo que nosotros trabajamos. Estamos trabajando incluso un servicio de alerta temprana de la laguna Palcacocha, que es una laguna que está ubicada sobre la ciudad de Huaraz, y a través de trabajos conjuntos monitoreamos esta laguna y su comportamiento, ¿no? Igual manera, estamos trabajando muy de cerca con el gobierno regional de Huánuco, que nos han tocado las puertas en muchas oportunidades y hemos tenido que atenderlas, ¿no? Y otros gobiernos locales, en el sur del Perú, tenemos mucho, mucho trabajo en la región Cusco y obviamente nos estamos relacionando de la mejor manera también con ellos, ¿no? Esos son, las limitaciones son, como te digo, son presupuestales, ¿no? Existen otros países, de hecho, que nos tocan mucho las puertas, investigadores de otras partes del mundo, europeos, americanos o sudamericanos, y se ve que ellos sí tienen un nivel de desarrollo, digamos, en esta temática mucho más avanzada, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo, estamos dando nuestros primeros pasos y queremos, obviamente, convertirnos en un gran instituto que nos permita a tomar mejores decisiones respecto a los fenómenos que se están sucediendo a raíz, obviamente, del calentamiento global y el cambio climático, ¿no? Estamos en ese proceso. Yo creo que sí, lo vamos a lograr. Nosotros trabajamos con numerosos tipos de científicos, ¿no? Glaciólogos, hidrólogos, meteorólogos, ingenieros de, qué sé yo, pues de agricultura, nosotros trabajamos con una variedad, no te imaginas, de científicos en todas las materias, todos son bienvenidos, son nacionales y extranjeros también. Así que nosotros, como te digo, yo creo que dentro de 10 años vamos a tener una mayor presencia en el ámbito nacional.
Muchas gracias por el aporte, Guillermo. Sí, tenía también una pequeña duda sobre el tema de turismo. De repente también por ahí las municipalidades o los gobiernos regionales podrían hacer consulta porque, como todos sabemos, hay diferentes tipos de turismo en varios de los glaciares, ¿no? Que son los que se toman fotos, que están ahí, ¿no? De repente la cantidad de personas permitidas que podrían estar, ¿no? Sin afectar el glaciar también podría ser muy importante, ¿no? También me surgió la idea del tema de las donaciones del extranjero, ¿no? Porque he visto también en la página que hay colaboración con algunos países extranjeros sobre el tema de investigación, ¿no?
Sí,
También
sin
podría ser
duda.
un aporte.
Sí, sin duda, ¿no? La cooperación internacional es muy, muy importante. Como te digo, nosotros trabajamos proyectos con diferentes universidades de todo el mundo y cada vez nos buscan más, ¿no? Y obviamente conocen de nuestra labor y en el medio científico sí se ha desarrollado el conocimiento sobre el INAIGE, ¿no? Siempre tenemos intercambio de científicos que vienen o nosotros enviamos también a otras partes del mundo. Esa es una dinámica que debemos apoyar y tenemos que mejorar, ¿no? En el trabajo mutuo, ¿no? Y respecto al tema turístico, como bien dices, obviamente nuestro papel también es muy importante, ¿no? Nosotros estamos trabajando en el Cusco dos rutas, digamos, o guías turísticas que vamos a publicarlo en diciembre. Uno está referido al agua, de cómo se genera, cómo se distribuye y cómo se usan o usan los ciudadanos del sur del país, que es muy interesante. Y el otro, la ruta ecosistémica también que estamos desarrollando como rutas alternativas a las vías clásicas que existen, por ejemplo, en la región Cusco. Eso ha sido desarrollado por nuestros científicos. Tenemos como te digo, una publicación ahí pendiente de efectuarse. Lo vamos a presentar en el mes de noviembre, ya próximo, en la ciudad de Cusco, en la Feria del Libro de Cusco, que ha llamado la atención preliminarmente de muchas entidades, ¿no? Entre ellos Micetur y también del MINAN, ¿no? Entonces, esperamos que tenga pues la acogida, que yo sé que lo va a tener, y estamos justamente trabajando en esa tarea de la mano, obviamente, del Ministerio del Ambiente.
Muchas gracias, Guillermo, por tu aporte. También decir a los oyentes, como bien han escuchado de Guillermo, que se necesita mucho apoyo de científicos, de profesionales que puedan contribuir, ¿no? Y de personas que puedan hacer más conocido INAIGEM, si tienen algún conocido en una municipalidad no muy alejada, mencionarle que existe ese instituto del cual pueden tomar recomendaciones técnicas de profesionales que saben de la materia, ¿no? Muchas gracias por la entrevista, Guillermo. Ha sido muy enriquecedora, de verdad. Esperamos que nuestros oyentes se lleven una idea de lo que es el INAIGEM, su misión, los objetivos y la importancia de esta entidad en el Perú. Y claro, los retos que todavía tenemos para los próximos años. Una vez más, muchas gracias. ¿Le gustaría brindar algunas últimas palabras a nuestros oyentes?
Sí, solo a comentarles a todos, en general, nosotros tenemos un programa de tesistas, que es muy importante, tesistas de pregrado y posgrado, que nos permite obviamente darle la práctica necesaria en la investigación científica a todos nuestros estudiantes a nivel nacional, ¿no? Somos una de las pocas entidades, si no la única, que tiene este programa y pagamos un estipendio para ello. Y obviamente las temáticas de investigación están relacionadas con nuestra misión y a su vez va de la mano, obviamente, de nuestros científicos que son experimentados, ¿no? Y yo los invito siempre a consultar nuestra página web que siempre estamos convocando y es, yo creo que es la mejor manera de no solamente desarrollarse profesionalmente, sino también prestar un servicio al país, ¿no?
Sí, exactamente lo que dice, ¿no? Un aporte a los conocimientos. Muchas gracias, Guillermo. Y para los oyentes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como EDERACPUC, @EDERACPUC, para encontrar más novedades como estas y de actualidad ambiental. Gracias, Guillermo, por estar aquí y que tengas un excelente día. Nos encontramos en los próximos episodios.
Muchas gracias, cuídense.
Gracias a todos.